Bienvenidos todos al episodio 40 del Motor Show aquí en las redes sociales de Colombia Motor Fans. Un saludo de verdad a todos los que ya nos acompañan en esta transmisión en vivo, aquellos que verán el video on demand y aquellos que lo escucharán también en audio en nuestro podcast en las plataformas de Colombia Motor Fans. Soy Andrés Gutiérrez, ya estamos acá con el equipo preparados para un gran debate porque no hubo de pronto muchas carreras este fin de semana, pero no por ello falta el debate, la polémica, el análisis, como siempre, cada lunes acá en el Motor Show. Arranco de una vez con el warm-up, como ustedes saben, nuestra línea introductoria, y abro con Paula Rodas, la chica para mí, la que más sabe de Fórmula 1 en Colombia y lo defiendo ante quien sea. Paula, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola Andrés, saludo para ti, para Juan, para toda la gente que está conectada. Feliz de acompañarlos hoy. Y bueno, yo creo que mi warm-up es el poder femenino, porque, bueno, hay que hablar, no fue un fin de semana muy positivo para Tatiana Calderón, pero independientemente de eso, sigue siendo pues nuestra referente y sigue siendo referente a nivel mundial en el automovilismo como mujer. Y también, pues hay que aclarar que llega la recta final del W Series, que tendrá sus últimas dos carreras, Estados Unidos, y tendremos campeona en México. Así que se viene una fiesta grande, ya está todo listo, ya también están preparándose. Y pues bueno, nada más y nada menos que parece que hay una batalla interesante entre Alice Powell y James Chadwick, que son como las dos pilotos referentes. Y que recordemos que Chadwick, perdón, pues obviamente viene a ser la actual campeona, es la actual campeona del W Series. Así que vamos a ver cómo termina, obviamente, esta ronda que culminará en México dentro de 2 semanas.
Sin duda alguna, un campeonato que va tomando fuerza, ¿no? Se va convirtiendo en ese semillero femenino, aunque no por eso deja de tener sus detractores y sin dudas nos da también para un tema, ¿no? Para hablar algún día acá en el Motor Show.
Además que varios expilotos de Fórmula 1 tienen equipo acá. David Coulthard es uno de los que tiene equipo. También por ahí quiere meterse Lewis Hamilton en su momento dado. Así que el apoyo a las mujeres en pro de que ingresen a la Fórmula 1 pues está muy vigente.
Bueno, pues sin duda alguna tendremos allí un espacio siempre para las mujeres acá en el Motor Show. Ya, pues, ya hemos tenido episodios al respecto con eso y estaremos atentos a lo que nos deje México, ¿no? Van como antesala, ¿no? Como teloneras al Gran Premio de México de Fórmula 1.
Sí, ellas terminan el sábado, porque la carrera es después de la clasificación de la Fórmula 1, ellas culminan obviamente ahí, y pues ya sabremos quién va a ser la campeona, si volverá a quedar en Reino Unido con James Chadwick, o pues si tendrá una nueva campeona este año. Y realmente ha estado muy reñido, porque han sido competencias duras, han tenido que correr en Spa lloviendo, ellas sí tuvieron que correr en Spa lloviendo. Entonces, pues realmente las carreras han sido bastante dramáticas, porque aquí inclusive mostramos un choque que tuvimos en Spa, donde pues varias terminaron inclusive en el hospital. Pero bueno, vamos a ver cómo culmina Estados Unidos, pues será la siguiente ronda, Austin, y pues ya culminaremos en México.
Bueno, tendremos espacio para hablar de ellas próximamente en los siguientes episodios del Motor Show. Por ahora me viajo hasta Bogotá porque está acá Juan David Lara. Bienvenido, Juan David, y nos vamos con su línea introductoria, con su warm-up. ¿Cómo está?
Hola Andrés, Paula, buenas noches a ustedes y a todos los que nos acompañan y también los que lo harán después. Mi warm-up es bastante sencillo, automovilismo en el siglo XXI. ¿Y por qué? Porque en los últimos días la Fórmula E, una categoría revolucionaria de por sí mismo para el automovilismo, a ser netamente eléctrica, que algunos puristas siguen considerando un sacrilegio, ha lanzado su calendario, ha mostrado su calendario y sobre todo lo más importante de todo esto ha sido la forma de clasificación que ha propuesto para la próxima temporada. Un enredijo terrible de cómo va a funcionar la clasificación que más adelante estaremos analizando. Y eso me pone a pensar, el automovilismo, como muchas de las cosas que estamos viendo que van desde algo tan simple como el cómo se consumen los contenidos, cómo se venden las cosas, qué se hace, cómo se hace, se tiene que adaptar a nuevas audiencias porque nosotros, y digo nosotros que somos una generación relativamente joven, pero hay unas mucho más jóvenes que su atención es la de, tiene el cerebro de un gusano, entonces no tiene más de 50 segundos de atención. Gracias, redes sociales, Zuckerberg, papi, gracias. Pero es muy difícil mantenerles interesados en un deporte que, por muchas circunstancias, y a nivel personal lo digo, es un deporte que, si tú no puedes hacerlo y tú no puedes verlo, es muy complicado que te intereses por algo así. Me explico, a mí me puede gustar el curling, que si no saben qué es curling, vayan a Google y busquen qué es el... Hay un capítulo de Los Simpsons que hablan de eso, que es el jueguito con las piedras sobre hielo y la escobita. Me puede parecer muy chévere el curling, verlo de pronto en los Olímpicos de invierno cada 4 años, pero no hay una cancha de curling en Colombia, no hay quien me enseñe a jugar curling, no hay equipo de curling. Entonces, ¿cómo, por qué diablos yo me interesaría en el curling? Más o menos la misma lógica aplica con muchos otros deportes y el automovilismo es uno de ellos. ¿Cómo se llega el automovilismo o cómo se le llega a esos niños, niñas y gente en toda parte del mundo que se interese por un deporte que es muy caro, es muy elitista, es muy difícil de practicar porque no en todos lados hay un autódromo, ni hay un carro, ni hay un kart? ¿Y cómo le llegamos a esas nuevas generaciones para que se interesen en algo? Si no se interesan casi ni que por su propia vida, muchas veces más allá del celular, más allá de un aparatico como este, ¿cómo les vamos a pedir que se interesen por un deporte, por salir? Eso es difícil y eso es el automovilismo en el siglo XXI.
A mí yo veo curling, ahí sí lo apoyo, yo veo curling, me gusta personalmente.
Es chévere, es chévere.
Deportes raros, esos deportes distintos, no todo acá es fútbol, no todo acá debe ser fútbol y es parte de lo que nosotros tratamos de esforzarnos acá y por eso les traemos el Motor Show todos los lunes también para que difundamos mucho más deporte. Paula.
Oigan, hoy estuvo el papá de Juan Pablo Montoya en Manizales en una actividad de trepadores que se realizó acá en la ciudad por el cumpleaños número 172, estuvo acá, estuvo obviamente acompañando a uno de sus hijos, también habló un poco del automovilismo nacional y fue el que se robó el show, porque mucha gente lo identificó y bueno, por acá estuvo el papá de Juan Pablo Montoya también hablando de su hijo y de Sebastián, obviamente que es ese prospecto que se espera llegue rápidamente a la máxima categoría del automovilismo mundial.
Es asiduo, ¿no? Ha sido visitante de las carreras de trepadores, don Pablo Montoya, le encantan y...
Se fascinan.
Siempre, siempre el que arranca siendo piloto, como lo ha sido Pablo toda la vida, no deja de serlo, puede tener 70 años y sigue estando ahí. Es espectacular y chévere que lo reconozcan y que siga teniendo esa trayectoria. Me voy con mi warm-up, con mi línea introductoria, porque se cumplió un aniversario no muy agradable, un aniversario que vale la pena recordar, pero es triste. Es un legado eterno. Se cumplieron 10 años de la muerte trágica del piloto británico Dan Weldon en la final de la IndyCar Series en Las Vegas, en la temporada 2011. Una temporada donde se trató de llevar la IndyCar a un escenario más de espectáculo, más de merchandising, más de fama, que de seguridad y del verdadero sentido deportivo que históricamente ha tenido el IndyCar. Ya sabemos todo cómo terminó, de una carrera que no debió correrse, de unas condiciones de seguridad que no estaban en el mínimo, y los pilotos, a pesar de lo que trataron de hacer, de ser muy vocales algunos de ellos, el espectáculo trató de primar por encima de la carrera y de la integridad de los pilotos, y ya sabemos en qué terminó. ¿Por qué un legado eterno? Porque a partir de esa carrera y de todo el trabajo que hizo Dan Weldon en ese último año que estuvo acá acompañándonos, dejó un desarrollo de un chasis que es el que hoy en día permite tener a la IndyCar Series en su estándar de seguridad más alto de toda la historia de la categoría, corriendo en óvalos a 250 millas por hora, más de 300 kilómetros por hora, con un margen de seguridad muy alto, que casi se podría hablar de un nivel de riesgo muy bajo para la integridad física de los pilotos. Por supuesto, hubo evolución a ese legado que dejó Dan Weldon, pero sin duda alguna, en este 10º aniversario de su trágico accidente, aquel 16 de octubre de 2011, vale la pena recordar todo lo que Dan Weldon hizo y por qué la IndyCar, de todas maneras, ha tomado decisiones que algunos puristas del deporte puede que no nos gusten, pero todas derivan en ese efecto bisagra que dejó esa trágica carrera en Las Vegas que jamás debió ocurrirse. Bien, bueno, ahí estamos. Muchos comentarios por acá. Ya estoy viendo muchos comentarios por acá, a los de siempre, a Jorge Díaz, a Orson Cárdenas, a Escala y a Mano, a Anita Sánchez. Gracias de verdad a todos por estar acá con nosotros. Y bueno, hoy vamos a tener mucho material para comentar y vamos a arrancar de una vez porque vamos a hablar de la Fórmula E, como ya les comentó un poquito Juan David. Sin duda alguna abre debate esos cambios que trae la Fórmula E. Vamos a ver también qué pasó con Tatiana Calderón en Japón. Porque después de 6 meses de haber esperado volver a la superfórmula japonesa, pues pasó lo que pasó, tantas dificultades que tuvo la piloto bogotana en Motegi. Pero vamos a abrir con el debate central, con lo que muchos nos habían pedido anteriormente, y es hablar de esa faceta de esta carrera deportiva de Juan Pablo Montoya, de la que a veces no muchos tocan, pero es un debate muy interesante. Los rivales, aquellos que se batieron en pista con el piloto bogotano a lo largo de tantos campeonatos y de tantas carreras por las que ha pasado el colombiano. Los grandes rivales de Juan Pablo Montoya, así que, ¿por dónde empezar? ¿No? Venimos, si uno empieza a hacer ese barrido, uno puede arrancar en Fórmula 3000, en la serie kart, por supuesto, en Fórmula 1, NASCAR, de vuelta a indicar tantas categorías por las que ha pasado el colombiano, y es difícil de reducirlo a poquitos nombres. Paula, rivales de Juan Pablo Montoya, cuando yo te pregunto eso, ¿de cuáles te acuerdas así de primera mano?
Bueno, obviamente, el Kaiser, Michael Schumacher, creo que es uno de los obvios, pero sabes que yo también creo que muchas veces era el rival, el mismo compañero de equipo, en este caso, pues obviamente Ralf Schumacher, que todos sabemos lo que sucedió allí. No sé si meter tanto a Kimi ahí en esa disputa, pero yo me acuerdo más que todo de esos, esa pelea en Fórmula 1, de NASCAR y de Indy no hablo mucho porque tampoco es que lo haya visto en exceso a Juan Pablo, pues obviamente compitiendo, pero pues obviamente está por ahí un, bueno, no, es que no, o sea, puedo decir muchos nombres, pero no sé si realmente hayan sido como los rivales, pero para mí me quedo con esos dos. Yo creo que uno también tiene que mirar el compañero de equipo y pues obviamente esa rivalidad que era de la que todo el mundo habla, independientemente de que siempre haya sido el campeón Michael Schumacher, pero creo que me quedo con eso.
Venimos más adelante con esa pregunta, tenla ahí, Paula, tenla ahí, porque vamos a abrir ese debate acá de una vez para todos los que nos están acompañando. ¿Quién fue el rival más duro en la carrera deportiva de Juan Pablo Montoya? Y Ralf Schumacher yo creo que es uno de esos que puede estar ahí. Vamos a verlo acá con números, lo vamos a aterrizar con números.
Wow.
Juan David, si yo le pregunto a usted por rivales de la carrera deportiva de Juan Pablo, ¿de quiénes se acuerda? ¿Coincide con Paula o tiene alguno más en esa lista?
Yo quiero arrancar diciendo que hay una gran diferencia entre rivales y rivalidades, porque no es lo mismo. Rivales son todos los contra los que compitió, o sea, desde el que llegaba de último hasta el que llegaba de primero. Entonces, si son rivales, tuvo un montón. ¿Cuál fue el más duro? Sí. Probablemente Michael Schumacher, porque fue el tipo que más ganó. Entonces, rivales es una cosa, rivalidades es otra muy distinta. Para mí son más importantes las rivalidades que los rivales, porque rivales tuvo muchos. Ya si vamos a considerar, porque por ejemplo, si nos vamos a NASCAR, rival, probablemente Jeff Gordon, Jimmy Johnson, fueron los rivales más grandes porque fueron los que más ganaron durante esas épocas, más o menos, y han sido los más importantes de NASCAR. ¿Rivalidades? Con Jimmy Johnson no tenía rivalidad, ¿de qué? ¿Con Jeff Gordon, de qué? No, o sea, con Michael Schumacher incluso me animo a decir, ¿rivalidad de qué? O sea, para que haya una rivalidad tiene que haber cierta equilibrio más o menos entre las fuerzas, o que haya algo más que lo lleve a ser una rivalidad. Yo diría que de las rivalidades que realmente tuvo, creo que con un Dario Franchitti fue bastante interesante. Schumacher yo no lo pongo ni siquiera en la, por lo menos a Michael no lo pongo en la misma línea. Yo diría que por ahí un Ralf sí fue un tipo más por esa misma línea. En NASCAR sí me cuesta decirlo, sinceramente, todos lo saben los motivos. Y en la última época de IndyCar yo me animaría por un Scott Dixon y los mismos compañeros de equipo que tuvo en Penske, Will Power siendo la gran catástrofe en 2015, pero no sé, yo me quedaría con esos en cuanto a rivalidades. Rivales, Muchos.
Bueno, pues entonces vamos a arrancar con esa primera rivalidad ahí para alinearme entonces en los términos con lo que dice Juan David y efectivamente vamos a hablar un poco del gran escocés, porque vean esa foto que le sacaron, ¿no? A pocas horas de ese duelo final en Fontana, la última carrera de la temporada 99 de la Serie CART, Dario Franchitti versus Juan Pablo Montoya. Y ahí tenemos unos números que soportan un poco lo que fue esa gran temporada 99 para los dos y una miserable temporada 2000 para los dos. A pesar de que Juan Pablo ganó dos carreras en el 2000 con una combinación nueva de chasis y motor, de hecho dándole la primera victoria a Toyota, pero realmente para muchos fanáticos que venían de ver ganar a Juan Pablo en el 99, pues el 2000 pudo haber sabido a poco debido a esas fallas mecánicas constantes que tuvieron en el equipo de Chip Ganassi en la Serie CART en el 2000. Pero para Franchitti fue aún peor esa temporada porque tuvo un accidente en la pretemporada y realmente eso le mermó todo el estado físico y terminó decimotercero en ese campeonato. Pero comparándolo en números, fue algo bastante, bastante equilibrado. Montoya ganando mucho en el 99 y Franchitti apostándole a la consistencia. Y recordemos que al final se dirimió en un desempate, ¿no? A favor de
Por
las siete
victorias.
victorias de Juan Pablo. Exactamente.
Y mira que esa temporada 99 ratifica lo que yo he dicho muchas veces en este programa, que a veces para salir campeón no solamente es ir, o sea, no es necesario solamente ganar y ganar y ganar y ganar, sino que también la misma consistencia te puede llevar a pelear por un título y Franchitti estuvo muy cerca. O sea, las victorias fueron al final de lo decisivo, pero realmente, o sea, se puede, la consistencia lo es todo en esto. Y ya que hacen temporadas de 20 y pico de carreras, 30 y pico, quieren correr todos los fines de semana del año, pues mucho más.
Antes de continuar y darle la palabra a Paula también, porque sé que ella, pues habrá, ella es muy pequeña, ella es el pollo del grupo. Sí, acá los ochenteros de pura cepa somos Ricker y yo, pero
Que
yo
Ricker
sé que
abandonó.
Paula, Ricker, sí, nos están preguntando por Ricker, no nos ha podido acompañar en la noche de hoy, pero hubiera sido por él, creo que esto le hubiera encantado a él haber estado en este programa, desafortunadamente no nos ha podido acompañar, pero yo sé, Paula, que tú conoces de esa historia de Juan Pablo Montoya en la Serie CART, ¿por qué? Porque fue una revolución en Colombia. Así uno no lo haya visto en vivo, nos enteramos todos en algún momento de la vida. Y cómo olvidar esas grandes carreras que nos dio por 2 años con Dario Franchitti. Y yo pongo a otro sobre la mesa, otra gran rivalidad que tuvo Juan Pablo desde el inicio de su periplo en la Serie CART con Michael Andretti, que si bien no se vio reflejado en los resultados del campeonato, sí tuvo unos movimientos espectaculares y esa épica victoria de Juan Pablo Montoya en Michigan, lado a lado.
¿Sabes? Yo también a quién metería ahí, a Andrés Fernández, el mexicano. No sé
Adrián
si lo
Fernández.
Adrián Fernández,
Ve.
Adrián Fernández. Creo que también es bueno meterlo ahí porque tuvo varias batallas interesantes en esa época del CART. Entonces, uno analiza antes de llegar a la máxima categoría que Juan Pablo Montoya desde antes demostraba lo que era como piloto, ¿no? Sí, tuvo sus rivalidades, como lo dice Juan, que es realmente donde uno entra a analizar. Pero independientemente de eso, siempre sacó la casta y llegó a donde llegó. Y es que Juan Pablo, yo creo que le ha dado la vuelta a casi todas las categorías. Ahorita está en el FIA WEC, obviamente pasó por NASCAR, por Indy. Yo creo que lo único que le faltó fue montarse y ser en MotoGP, cambiarse a moto. Pero lo de Juan Pablo Montoya es muy interesante. Y le meto ahí a Adrián Fernández, el mexicano, que inclusive estuvo casado con una colombiana. O sea, hubo rivalidad en la cancha, pero por fuera no la hubo. Entonces era muy interesante también lo que se vivía en pista.
Sí, esto, Adrián Fernández, además que fue una revolución también para México, casi que se podía comparar el efecto que tuvo Juan Pablo Montoya en Colombia con lo que tuvo Adrián Fernández en México. Lo están viendo hoy día con Esteban Gutiérrez, lo están viendo con Sergio Pérez y con Patricio Howard, por nombrar algunos de los mexicanos más famosos. Acá estamos viendo en pantalla la maravillosa definición de Juan Pablo con Michael Andretti en Michigan, año 2000. Yo creo que esto ya lo hemos hablado antes, pero lo quiero resaltar. Para mí es una de las victorias más épicas de Juan Pablo Montoya en toda su carrera deportiva. Y dejó una imagen invaluable en la historia de la IndyCar. Esto fue algo sencillamente espectacular. ¿Quién no saltó de la emoción con esto, no, Juan?
Sí, además que, o sea, ahorita que estábamos viendo las imágenes, lo que más me llamaba la atención, más allá de la acción de Montoya, es la lista de nombres. Hay muchos que hasta el sol de hoy siguen, O sea, si uno se ponía a repasar ahí la partecita izquierda arriba, la lista de los nombres de todos los pilotos, mi impresión es que la gran mayoría sigue, o pues no la gran mayoría, pero muchos sí siguen. Y esta es una de esas acciones que pues yo recuerdo vagamente porque también estaba pequeño, pero sí recuerdo ese final y la carrera, sí recuerdo haberla visto y que pues o sea, se me hacía loco y sobre todo pues que en esa época uno viéndolo en televisión, barrigoncito, de lejos, por allá, colgado en un muro, uno no sabía si había ganado o no, hasta que no le decían si había ganado y pues sin audio de los comentaristas en ese momento, pues peor. Entonces, creo que esa sí siempre fue una que yo hice con los carritos de juguete cuando chiquito, de ganar así como por un tricito, por un tricitico. Siempre fue esa. Siempre fue esa y siempre me acordaba de por qué ganó, porque pasó detrás de un carro, no tenía ni idea, pero sí la recuerdo mucho por eso. Y creo que es de las. Y normalmente esas victorias así me recuerda a una de Indianapolis de Hornish Jr. Así muy, muy por ese
Señor.
estilo. Me recuerda, esos tipos de victorias siempre son muy rememorables, o sea, siempre uno se las recuerda por lo apretadas.
¿Quién ha sido la principal rivalidad? ¿Cuál ha sido la principal rivalidad de Juan Pablo Montoya en su carrera deportiva? Para que nos envíen sus comentarios, escriban todos los que nos están viendo en este momento acá en el Motor Show, porque los vamos a estar leyendo. Vamos a ir más adelante con sus comentarios. Bueno, Juan David, Paula, vamos a saltar un par de años. Nos vamos a meter en la Fórmula 1. Y claro, acá siempre quedó en el aire lo que el mismo Juan Pablo dijo años después, ¿no? Me perdonarán la expresión, pero es que así fue como lo dijo Juan Pablo. Michael Schumacher era el piro al que había que ganarle.
Sí.
Así lo dijo él. O sea,
Sí.
yo no
Realmente
estoy
es
inventando
así.
nada.
Es que realmente es, eso yo creo que ahorita le dice Max Verstappen con Lewis Hamilton.
Exacto.
Solo que en el idioma de
Exactamente.
él, pero.
Exactamente. Ahora, sí, Michael Schumacher era el referente de la Fórmula 1 y Juan Pablo inclusive llegó a ponerlo en algún momento en entredicho como que, oiga, acá hay un piloto que no le va a rendir pleitesía al rey, entre comillas. Pero ¿realmente fue el rival? ¿Realmente fue la principal rivalidad de él? Paula, ¿qué opinas tú?
Yo diría, es que no sé si decir sí, o sea, diría como que más o menos. Realmente, yo creo
Pongamos
que
números para sustentarlo.
sí, es que, bueno, sí, realmente él tuvo muchos mano a manos con Schumacher y yo creo que fue uno de los pocos pilotos que se arriesgó de más, ¿no? En la Fórmula 1, o sea, lo de Montoya sigue siendo aún visto en la máxima categoría, sigue siendo referente para algunos, como es el caso de George Russell, que para él su referente inclusive viene siendo Juan Pablo Montoya por lo que hizo y por lo que ha logrado en las diferentes categorías, pero yo creo que Montoya también tuvo que luchar por muchas otras cosas dentro del automovilismo y dentro de la Fórmula 1, o sea, no solo era él, sino que también su mismo compañero. Puede que no sea esa rivalidad de campo, pero creo que había una rivalidad adentro por el mismo tema de ser Schumacher, ¿no? Entonces el favorito siempre va a ser Schumacher, hay que darle lo mejor a Ralf Schumacher. Entonces yo creo que también había que entrar a analizar esa situación de realmente qué otras rivalidades llevaron a tener a Juan Pablo en la máxima categoría. Sí, Schumacher, los dos Schumacher, en su momento, ¿quién pudo haber sido también Barrichello o Kimi? O como dice alguien por ahí, también pudo haber sido la misma política de la Fórmula 1, con la que él muchas veces luchó y también por eso, también, pues digamos que eso fue uno de los motivos por los que él se salió de la máxima categoría.
Hubo rivalidades externas y ya entraremos también a hablar un poco de eso si el tiempo nos lo permite, pero Juan David, usted coincide con Paula, a mí me parece que más allá de los números, en el año 2003 Juan Pablo sí le puso un poco el palo en la rueda a Michael Schumacher, pero realmente yo creo que la principal rivalidad de Michael para mí fue con el hermano, fue con Ralph.
Sí.
Sí, es que real, por eso yo hacía la claridad de rivales y rivalidades, porque pasa en todo. O sea, si uno le preguntara a Schumacher si Montoya lo considera una de sus grandes rivalidades, probablemente diría que no. Probablemente de rivalidad él diría un Hakkinen o de pronto el mismo Senna o algo por el estilo. Pero Montoya fue un. O sea, Montoya para Schumacher fue un tipo molesto. O sea, fue un tipo molesto que lo vino a incomodar pero que igual al final de cuentas lo terminó acomodando y poniendo en su sitio. O sea, en teoría, y no pasó mucho más allá de eso. Pero para Montoya la rivalidad, o sea, yo por eso insisto, para que haya una rivalidad tiene que haber algo que los equipare o que surja un conflicto entre ellos. Yo creo que más allá de lo que haya pasado entre Schumacher y Montoya no es suficiente para eso, porque se sabía que Schumacher era tenía mucho más auto, era superior y que podía ganarle. Sí, Montoya puede que le peleara y todo eso en algunos momentos, pero no era como que lo pusiera tan, tan complicado todo el tiempo. Yo creo que dentro de la Fórmula 1 hubo muchas cosas que Montoya sí tuvo como rivales. Por ahí lo decía alguien que eso es una verdad de toda la carrera de él, y la prensa colombiana, claramente. Las políticas de la Fórmula
Claramente.
1 también. Tercero, que el tipo es colombiano y eso es un problema, el berraco para todos en el extranjero. Y si ahorita es complicado, imagínense hace 20 años y un poquito más para atrás, imagínense cuánto más. Entonces, que el pasaporte diga colombiano también es jodido. O sea, eso créanme que también es jodido, es especialmente afuera. Pero como pilotos pueden ser, o sea, puede ser. Sí, yo creo que sobre todo en su época en Williams, el tener al hermano de Schumacher, que sea alemán, que sea el que te da el renombre, por decirlo de alguna forma, porque es el tipo que tiene apellido mucho más conocido para el mundo en general, puede que haya sido una gran rivalidad. Por eso puede que no tanto necesariamente en la pista, pero sí había una tensión muy grande ahí. Entonces, yo me inclinaría más por ese lado que por el de Michael Schumacher realmente.
De hecho, el mismo Ralf, años después, reconoció que su rivalidad más dura y el compañero de equipo con el que la llevó más difícil en toda su carrera deportiva fue precisamente el colombiano. Y eso es lo que soporta también para mí ese argumento de que Ralf Schumacher fue una rivalidad mucho más dura que la del bogotano con Michael. Y es que cuando los dos compañeros de equipo se exigen mutuamente, hacen también que el rendimiento del equipo por completo llegue a un nuevo nivel. Eso ya lo hemos visto en rivalidades históricas, Senna-Prost, Hamilton-Rosberg, por nombrar solo dos. Entonces, ese rendimiento, apoyados en un carro que venía mejorando constantemente, pues hizo que ambos mejoraran mucho y que ambos fueran candidatos también al título en 2003, que ahí algunos decían acá en los comentarios, bueno, Williams no definió cuál era el piloto uno. Williams nunca ha definido cuál es el piloto uno y por eso ha dejado escapar campeonatos increíbles. Perdieron unos títulos con Nigel Mansell, perdieron uno con Carlos Reutemann en los 80, que fue increíble porque en las órdenes de equipo no fueron claras, ¿sí? A favor del australiano Alan Jones. Entonces, digamos que eso es una marca registrada también de esa era de la gobernanza de Frank Williams en ese equipo. Pero Montoya y Ralf Schumacher crecieron mutuamente, los dos en esa era. Y para mí, pues es el rival o la rivalidad más fuerte que ha tenido Juan Pablo a nivel de un compañero de equipo en toda su carrera deportiva. Creo que no ha tenido compañero de equipo más fuerte que el alemán, que el hermano menor de Michael. Y los números, pues también lo soportaban, ¿no? No sé si ustedes recuerdan esa polémica que se armó entre Montoya y Ralf en el Gran Premio de Francia en 2003, cuando a Juan Pablo le copian la estrategia, se le adelantan y eso lleva a una victoria de Ralf,
Sí,
que
me acuerdo de
años
eso.
después. Años después llegamos a enterarnos que fue el detonante del por qué Juan Pablo decidió irse a McLaren.
Sí, y es que hay algo que usted dice que es clave y que por eso yo hago tanto énfasis en los términos, y es que ambos crecieron porque una rivalidad a uno mal que bien lo hace crecer para ganarle a ese otro. Puede que Schumacher a Montoya lo motivara a ser mejor que ese otro. Pero para Schumacher Montoya no lo retaba a ser mejor. O sea, él sabía que sí, le podía ganar una que otra, que de pronto unas acciones aisladas que lo podía complicar en algunas cosas. Pero seamos sinceros, Michael Schumacher sabía que iba a ganar. Al final sabía que él iba a ganar. O sea, al final sabía que él iba a ganar y que tenía mejor auto y mejor lo que fuera que lo que
Ese comentario de
tenía
Jonathan,
también.
la mafia.
No, también, o sea. O sea, Montoya no hizo mejor piloto a Michael Schumacher. Punto. No nos digamos mentiras. Montoya no forzó a Michael Schumacher a ser más mejor piloto. O sea, eso no pasó. Pero Schumacher sí retó a Montoya a ser mejor piloto. Y Ralf Schumacher hizo que ambos crecieran. O sea, el duelo con Ralf hizo que ambos mejoraran y fueran mejores pilotos. Por eso es que hay que verlo, o sea, para una rivalidad hay que verlo desde los dos lados, no solamente desde uno, porque si no tendría, digamos, nada de sentido eso. Entonces, sí, Ralf, con toda la razón y pues respetando todas las opiniones, pero sí, Ralf fue el rival, por lo menos en Fórmula 1 de Montoya, el más importante, la rivalidad más grande.
A mí me habría encantado tener imágenes con Ralf Schumacher como esta que vimos acá con Michael Schumacher en Nürburgring en 2004, un sobrepaso quirúrgico de Juan Pablo, es una de las imágenes icónicas que dejó el bogotano en el Mundial. Lástima, ¿no?, que no se dieron muchas de ellas con Ralf Schumacher, porque yo creo que habrían terminado ambos chocando, como suele ser ese duelo áspero, ¿no?, entre los compañeros de equipo en Fórmula 1.
Muy Nico Rosberg y Hamilton.
Exacto, ese era el ejemplo que yo iba a poner. Barcelona 2016.
Sí,
llegaron a un nivel de agresión tal que fueron a la trampa de arena los dos.
Pero mire que es que también realmente me cuesta pensar muchas acciones así de verdad de Montoya y Ralf Schumacher. O sea, como luchas así, me cuesta de verdad recordar alguna. Seguramente las hay, obviamente, pero me cuesta mucho más.
Era una lucha más en el micrófono y en los resultados que cada uno pudiera lanzar, que acá en pantalla ponemos, ¿no?, los numeritos de Montoya y Ralf en las temporadas que estuvo Juan Pablo en el Mundial y en específico esa temporada 2003 donde ambos pelearon hasta cierto punto el título.
Y mira que los números reflejan más o menos una paridad, ¿no? Como si cuando vimos los de Schumacher y Montoya, que era claramente superior para el alemán, pero claramente. Entonces, obviamente, esto es mucho más parejo. Y que rivalidades no solamente sean en la pista, y sobre todo en esto, no solamente sean en las pistas. A veces a micrófono limpio se puede pelear mucho más y ser mucho más agresivo que incluso en un sobrepaso.
Sí, no hay duda de ello, pero vea, dos victorias cada uno, Montoya lo arrasó en podiums a Ralf Schumacher, que fue cuando definitivamente Williams enfocó los intereses por el campeonato del mundo en el colombiano, porque Juan Pablo hilvanó 7 podiums consecutivos, así se construye una apuesta por un campeonato del mundo, y lo que le perjudicó a Juan Pablo fueron los 3 abandonos, tuvo menos abandonos Ralf, pero fue mucho más consistente en los podiums Juan Pablo, eso fue lo que al final le dio ese estatus de piloto 1, pero sin duda alguna, nos dejó grandes imágenes para el recuerdo y dejó pues la enseñanza de que se puede llegar a atacar a la cabeza, ¿no?, de un equipo, a la cabeza de la Fórmula 1 como Juan Pablo lo hizo sin tener que rendirle pleitesía, ya lo decía anteriormente, pero de todas maneras también eso dejó un recuerdo y una imagen muy grata en muchos pilotos, porque hoy en día basta con ver los videos en YouTube cuando hablan de Juan Pablo Montoya, que aún los fanáticos europeos dicen, hombre, cómo se extraña ver este tipo de pilotos. Y tal vez por eso, Paula, es que Max Verstappen es un referente hoy día. Por eso de pronto le gusta tanta gente como anda Max Verstappen.
Inclusive Max Verstappen ha dicho en su momento dado que le gustó, creo que fue el año pasado, que habló de Montoya en una rueda de prensa, donde decía que él se identificaba con Montoya, que él sentía que él era el Montoya de la actualidad, porque él era el que le estaba haciendo como el contrapeso a Lewis Hamilton. Entonces, varios todavía ven de ejemplo a Juan Pablo, a Monty, y yo creo que eso también es positivo. Él sabe que tiene un legado, independientemente de que no haya sido campeón, independientemente de que no haya tenido muchos podiums en general, o sea, que no haya podido conseguir tantas cosas por lo mismo, por el coche, por, digamos, también estrategias. Entonces, pero marcó historia en Mónaco, marcó historia en muchos circuitos, todavía tiene unos récords que no se han podido romper en la Fórmula 1, no recuerdo cuál pista creo que no han podido romper, que Juan Pablo sigue siendo el piloto más rápido, no recuerdo cuál es, pero sigue teniendo.
De hecho, creo que fue Estambul, si no estoy mal.
Creo que es Estambul.
Gran Premio Turquía.
Creo que es Turquía, que todavía está ese récord y no lo han podido romper del todo, lo de Juan Pablo Montoya, entonces sigue siendo interesante. Si analizamos, cuando uno mira la rivalidad con Ralf Schumacher, o sea, la verdad, Ralf Schumacher no tenía nada del hermano. Realmente a mí me parecía que no era un piloto de los que uno Uy, es que uno inclusive se llega a pensar ahorita, ¿será que Mick Schumacher puede de alguna u otra manera igualar al papá o ser mejor que el papá? Uno empieza a preguntarse muchas cosas porque lo de Michael Schumacher fue Michael Schumacher. Ahora hay que ver cómo va a ser el legado, entendiendo que el apellido sigue, y quiero ver cómo va a ser el legado también porque quiero que el apellido Montoya siga en la Fórmula 1.
Hay que ver, ahí falta mucho camino por
Pero
recorrer. Y después.
mire que, perdón, lo interrumpo, Andrés. Hay una cosa
Adelante.
que sí mencionaba Paula y que es clave, y es que Montoya en esa época fue un disruptivo. O sea, Montoya en esa época fue un
Fue un
disruptivo
parteaguas.
del tipo de rivales y de competencia que había en la Fórmula 1, sobre todo contra Michael Schumacher. Fue un disruptivo que sí, puede que si uno repasa los números de Montoya en la Fórmula 1, no sean pues digamos que los super números o que haya tenido un campeonato o que haya, mejor dicho, batido todos récords en números, pero sí fue un piloto disruptivo y que llegó a ser algo distinto a lo que hacía el resto. Muchas veces para pasar a la historia en un deporte, más allá de ser Fórmula 1, automovilismo o lo que sea, hay que ser disruptivos. O sea, voy a poner un ejemplo tonto, pero es para que me entiendan. Si uno les habla de bobsleigh, que probablemente la mitad de la gente que nos está viendo no sepa qué es el bobsleigh, quién sea el campeón
Jamaica
del
bajo
mundo actual.
cero.
Sí,
Jamaica bajo cero.
quién sea el campeón del mundo actual o quién ganó el oro en los últimos Olímpicos, nadie tiene ni idea. Pero equipo disruptivo que quedó de último, el equipo de Jamaica. O sea, ¿cómo carajos de una isla se van a ir a
Sacaron
competir en un
película.
Olímpicos de invierno? Ese tipo de cositas disruptivas, o sea, llegan a marcar, y sobre todo que fue un tipo muy disruptivo, no solamente dentro de la pista, sino fuera de ella, y que puso e incomodó, o sea, fue incómodo en general para el status quo que había. Y a veces que haya alguien que rompa ese status quo, más allá de sus habilidades haciendo lo que hace, es chévere. Por eso es que Max Verstappen puede que se hace, y es lo más semejante a lo que fue Montoya en esa época, porque fue el tipo que dijo, me importa un carajo. Si nos vamos a volver nada, nos volvemos nada. Que yo no tengo nada que perder. O sea, yo voy a hacer lo que mejor pueda y yo no tengo nada que perder. Y lo hacemos. Y es lo disruptivo. Max Verstappen es el disruptivo en esta época actual de la Fórmula 1 y por eso, digamos, la semejanza. Y claramente, un tipo que, o sea, el que gana, pues obviamente todo el mundo quiere ser el que gana. Pero para uno llama mucho más la atención ser el tipo que le compite al que gana siempre. Y que lo incomoda, sobre todo ser ese que lo está apoyando así uno todo el tiempo, le chuza a uno las costillas acá y lo molesta y lo molesta y lo molesta y lo molesta y lo molesta. Entonces es más divertido que ser el que simplemente gana. No sé, pienso yo.
Curiosamente, les cuento hoy en la tarde, aprovechando el lunes festivo acá en Colombia, estaba viendo Rush, estaba volviendo a ver Rush, la película de esta
Gran
historia entre
película.
Niki Lauda y James Hunt,
Es la mejor
peliculón.
película que he visto en mi vida.
Peliculón, espectacular. Y refleja mucho lo que dice Juan. Ese tipo de rivalidades cuando se presiona, se pone el dedo en la llaga, aprieta el uno al otro psicológicamente, desde la pista y hasta el micrófono, en sus acciones, en sus declaraciones. Eso hace que crezca mutuamente y que se convierta en algo histórico y dé más valor a todo lo que hacen estos monstruos del volante detrás de un auto de carreras. Y creo que refleja muy bien ese ejemplo que decía Juan recién del legado que dejan esas grandes rivalidades. Y en el caso de Juan Pablo Montoya, pues sin duda alguna, el paso de Fórmula 1 con los hermanos Schumacher, eso es un antes y un después. Y lo que dice también Juan. Montoya fue un parteaguas para el manejo, para los pilotos que llegaban al Mundial a entender que Michael Schumacher era el amo y señor de la Fórmula 1, pero este negrito berraco colombiano dijo, acá vamos a tratar de cambiar las cosas, no vengo a rendirle pleitesía al rey, sino a ponerlo en jaque. Sin duda alguna es algo memorable. Ahora, tenemos que seguir avanzando y tenemos que dar un paso, así sea muy breve, muy rápido. Sé Juan David que no le gusta, pero tenemos
Yo
que
no sé.
pasar por NASCAR, porque
Yo no vi hasta.
NASCAR dejó imágenes espectaculares y quiero dejarles quizás la que para mí es la imagen más impresionante de rivalidad de Juan Pablo Montoya en sus años en NASCAR. Este accidente que tuvo en su primer año como novato contra Kevin Harvick. Kevin Harvick, que es un toro, ¿no? El chico malo, uno de los chicos malos, y sobre todo en esa época de NASCAR, era uno de esos pilotos que siempre iba a pegar, siempre iba a golpear, siempre se hacía el guapo. Y pues acá, como lo vemos en estas imágenes, pues le llegó otro igual de guapo y si quiere pelear, pues yo peleo.
Pero mire que a mí en NASCAR me cuesta mucho más sacarlo porque realmente los resultados en NASCAR no fueron, o sea, no fueron, pues, superlativos. Más allá de la temporada, creo que es 2009, si no me falla
Pero no por ello no hubo rivalidades.
No, sí, claro, claramente. Pero tampoco es que vayamos a salir a decir que Jimmy Johnson, que Jeff Gordon o yo qué sé. O sea, son los nombres que yo más tengo en la cabeza de NASCAR.
Para mí yo tengo dos. Uno fue este, Kevin Harvick, y otro fue Tony Stewart. Chocaron cualquier cantidad de veces en pista con ellos. Inclusive diría un tercero, Clint Boyer, que pronto no es muy conocido. Pero siempre que se encontraban en pista con Harvick o con Stewart o con Clint Boyer, terminaban dándose chapa de alguna manera.
Pero ¿sabe cuál es la diferencia de este tipo de pilotos? Porque, o sea, puede que a mí no me guste NASCAR, pero algo sé y entiendo. Es que estos tipos son muy, muy temperamentales. O sea, hablo en este caso de Kevin Harvick y de Tony Stewart. Son muy temperamentales, son muy de yo soy el macho alfa, pelo en pecho, lomo plateado, y yo soy el que mando y no puede nadie llegar a decirme lo contrario. Entonces, pues si llega otro man y otro man que se les para... O sea, un perro bravo ladra hasta que otro más bravo le ladra.
Hasta que viene otro y ladra más duro, tal cual.
Exacto. Entonces, si siempre ladraron y nadie les decía nada, y llega otro que así sepa que va a perder, así sepa que no le conviene, así sepa todo lo que quiera, pero por lo menos se le para, pues es complicado. Y realmente puede que NASCAR, o sea, por lo menos para mí, en NASCAR no hubo una gran rivalidad necesariamente a nivel de resultados de competencia per se, pero sí por todas estas pequeñas acciones. Este tipo de pequeñas acciones de polémicas, de choques, hicieron que, pues, lo mismo. Además, volvemos a lo mismo. El tipo tiene pasaporte colombiano. Y van y llegan con todos estos gringos que siempre manejan.
Vea lo que dice Sergio Duque. Una rivalidad que también tuvo Juan Pablo en NASCAR fueron los comisarios. La que le hicieron en Indianápolis en 2009, cuando estuvo a punto de ganar la carrera, la dominó totalmente, se le inventaron una sanción de exceso de velocidad en los pits que nunca pudieron comprobar y que el mismo Juan Pablo salió a decir en la radiocomunicación: les juro por mi esposa y mis hijos que yo no me excedí en velocidad. Le sacaron de las manos, literal, esa victoria.
Es que es muy jodido. O sea, digamos que a pesar de todo, hoy en día es mucho más open mind la sociedad gringa, porque dicen que son open mind y los más open mind del mundo y se indignan por las prohibiciones en Arabia Saudita.
Ni tan open mind, pero yo le hago un paréntesis. Acaba de ganar Bubba Wallace en Talladega.
Por eso.
Hace un año se formó un enredo tenaz porque, bueno, la después soga. Se aclaró, pero estaba la soga, la famosa soga allá en Talladega, que causó un revuelo bárbaro, que después NASCAR dijo que no, que eso era una cuerda que alguien más había dejado ahí de otro campeonato, casualmente en el garaje del equipo de Bubba Wallace. Se armó un revuelo tenaz.
O sea, banderas confederadas. Es tan open mind que hace 4 años eligieron un tipo que quería expulsar a todos los que no fueran gringos de ahí. O sea, básicamente así son de open mind. Y pues sí, estamos hablando de pleno 2020, 2021, y estamos hablando de la actualidad. Imagínense cómo eso era para un pobre gato que llegó a NASCAR siendo colombiano en 2006, que llegó
además, a una categoría, ¿no? Llegando a Fórmula 1, porque sí, además, decían... Llega del Mundial acá, entonces si llega a ganar Montoya, nos dejan ridículo a todos acá en NASCAR.
Además, NASCAR siempre ha sido de por sí un muy redneck. Espero que me entiendan la expresión del redneck.
Surge en el sureste de Estados Unidos.
Claramente, entonces pues imagínense cómo funciona NASCAR. O sea, NASCAR funciona y en general la filosofía que generó NASCAR es la del... macho alfa, lomo plateado, pelo en pecho, y que llegue un extranjerito a Colombia. ¿Dónde diablos queda Colombia? ¿Dónde queda Colombia, Colombian? Y venga y nos gane a nosotros que hemos hecho toda la vida. Eso también les...
Claro, claro.
En las costillas. Claro.
Sale en la herida con toda. Eso sí es así, tal cual. Pero de todas maneras dejó imágenes para el recuerdo. Y realmente el paso de Montoya por NASCAR yo siempre lo he visto como algo que sí le permitió a Juan Pablo matar fiebre de algo que quería hacer. En un momento en el que la Fórmula 1 no le daba ninguna satisfacción porque por algo se fue de Fórmula 1, se fue mamado, perdón la expresión, pero se fue mamado, harto, aburrido de la política de la Fórmula 1 a correr estos carros que le parecían sumamente divertidos. Pero fue más lo que Juan Pablo ayudó a NASCAR en términos de expansión y de internacionalización que lo que NASCAR ayudó a Juan Pablo para acrecentar su palmarés como piloto. Claro, no sé, son muy pocos y creería que son dos o tres, tal vez, los que han ganado carreras en Fórmula 1 y en NASCAR. Mario Andretti, me acuerdo de él. No sé si habrá alguno más, la verdad. Pero realmente el paso de Juan Pablo en cuanto a resultados por NASCAR pues fue menos de lo que estábamos acostumbrados, pero dejó grandes rivalidades y eso sobrevive hasta hoy. Hay que ver que hay fanáticos de NASCAR. Acá en Colombia hay un montón. Uno cree que no, pero con chaqueta y con todo el cuento, hay fanáticos de NASCAR acérrimos acá.
Sí, yo hoy vengo en paz, hoy estoy en ánimo de festivo, estoy relajado, estoy tranqui. Entonces hoy no vengo a ser así en la llaga porque no.
Pensé hoy sí, que hoy iba a hablar de lo que hizo Checo en Estados Unidos este fin de semana, que se robó el show, inclusive el piloto mexicano, pero no está calmado.
Está interesante, valdría la pena hablar de eso si nos queda tiempito, pero para ir cerrando esto, porque nos quedan otros dos temas por hablar y no quiero que Paula se me vaya sin hablar de estos otros temas importantes que tenemos hoy, pues hay que hacer unas menciones de honor. Yo le llamo así, menciones de honor de otras rivalidades que tuvo Juan Pablo Montoya. Ya hablábamos de Michael Andretti. Nick Heidfeld en la Fórmula 3000 fue con el que peleó el campeonato en el año 98. Fue el campeonato que ganó Juan Pablo, que lo llevó y lo trepó a la Fórmula Kart. O sea, fue un efecto bisagra también para Juan Pablo, la rivalidad con Heidfeld. Scott Dixon, ya lo decía Juan David, en IndyCar en 2015, la ironía, ¿no? Ganó el desempate con Dario Franchitti y 16 años después en un desempate lo pierde, gracias Will Power.
Will Power.
Kimi Raikkonen en Fórmula 1, llegan como novatos y se posicionan en un equipo de la tradición de McLaren. Tony Stewart, ya lo referenciábamos, y Jimmy va a ser como coequipero en la serie Kart. O sea, hay muchos de dónde recordar. ¿Con cuáles de ellos, de todos estos, recuerdan algo particular? Paula, de pronto con Kimi, ¿recuerdas algo que haya pasado?
No recuerdo mucho con Kimi, pero yo creo que era lidiar al Iceman, ¿no? Yo creo que fue la parte difícil, porque pues Juan Pablo también tiene su carácter y tampoco es que sea muy expresivo, ¿cierto? Porque realmente no lo es. Entonces llegar Kimi, una persona cero expresiva, uno diría que cómo haría realmente Juan Pablo al interior.
Yo creo que lo habrá hecho reír mucho, la verdad.
Pero luego uno ve videos y donde se saludan y Kimi lo saluda pues súper alegre, súper efusivo. Entonces yo creo que se generó una bonita, no sé si amistad, porque no sé si la tengan, pero por lo menos creo que se llevaron muy bien mientras estuvo Juan Pablo Montoya hasta el 2005, pues ahí en la máxima categoría, ¿no? Ya después, no sé si posterior a eso se generó algo más, pero yo creo que el recuerdo para mí vigente es con Kimi, que fueron los que llegaron y obviamente también revolucionaron la máxima categoría.
Es que yo creo que con Kimi se entendía bien, ninguno quería hablar, decían lo que tenían que decir, nadie jodía al otro.
Odiaban las ruedas de prensa y las ruedas.
O sea, cada uno estaba en su mundo.
Las detestan.
No, eran como
cada uno estaba en su mundo, o sea, son perfectos, o sea, de verdad, o sea. O sea, Kimi y Juan Pablo son match eterno porque son igualitos, o sea, son igualitos. Por eso yo creo que ellos se llevaron bien.
Esa conexión, el primer momento en que los presentaron, conectaron, porque no les gusta la prensa, no les gusta hablar mucho con los medios de
comunicación. No les gusta el otro, entonces ya sí, ganamos.
Son cero expresivos. No, pues mejor dicho, yo creo que fue lo mejor que tuvo McLaren en ese momento.
Pudo ser, sin duda alguna pudo ser, pero pues es que han pasado tantos años de Juan Pablo y eso que no hablamos de lo que ha venido después, ¿no? No hemos hablado de lo que ha venido después del paso de Juan Pablo por indicar, porque queda todo este tiempo del FIA WEC, habría que buscar si de pronto hay algún rival por allí que valga la pena, pero pues han sido tantas historias que han quedado por allí. Ahora, yo quiero terminar mostrando algo, porque abrimos hoy una encuesta durante el día en nuestras redes sociales sobre las rivalidades. ¿Qué dijo el público? ¿Qué dijeron nuestros fans? Dario Franchitti en kart, yo creo que no queda ninguna duda, ¿no? El gran rival por el campeonato que tuvo en el año 99. Muchos le dan esos votos también a Michael Andretti. En la Fórmula 1, muchos se quedan con Michael Schumacher, porque claro, era el alemán al que había que desbancar. Pero yo insisto, para mí la gran rivalidad de Juan Pablo en Fórmula 1 fue con Ralf.
Sí.
En NASCAR pasa lo mismo, ¿no? Se referencia mucho al campeón, pero vea, Kevin Harvick y Tony Stewart ahí, un head-to-head bastante interesante. Para mí, Tony Stewart fue mucho más explosivo porque era un choque de trenes. Tony Stewart era igual de fósforo, igual de volado, de genio, a Juan Pablo Montoya. Y en indicar, pues vea, Will Power nuevamente aparece por allí con muchos votos como una gran rivalidad. Creo que muchos le cobran, ¿no? Lo de Sonoma en 2015, pero Scott Dixon, sin duda alguna.
Sí, creo que sí.
Sin duda alguna. Bueno, sigan enviando sus comentarios, sigan enviando sus opiniones, las vamos a continuar leyendo y gracias de verdad a todos los que nos siguen acompañando acá en el Motor Show. Suscríbanse, compartan el programa con sus amigos, porque eso depende también que nosotros sigamos haciendo este Motor Show. Recuerden, estamos en el episodio 40, nos acercamos ya a terminar esta primera temporada y la idea es que continuemos con este espacio, pero pues eso depende de que todos nos ayuden a compartir, a replicar, a que se suscriban a las redes sociales de Colombia Motor Fans también para seguir creciendo juntos con esta propuesta que hemos hecho a partir de este año. Paula, vamos a entrar a un tema que te va a gustar. Vamos a entrar a hablar de Tatiana Calderón, vamos a entrar a hablar del poder femenino, como le decías tú, porque después de 6 meses de restricciones, de problemas que tuvo para llegar a Japón, Tatiana Calderón volvió a correr en la Superfórmula japonesa. Un fin de semana para olvidar. Siempre acá... Y en los comunicados de prensa se utiliza mucho eso, ¿no? Fin de semana desafiante, fin de semana con dificultades, carrera difícil, pero es que esto sí fue desde el viernes. Le pasó de todo a Tatiana.
No, es que... Creo que los titulares son copy-paste todas las veces.
No, pero es que este, por Dios.
No, sí. Pero...
¿Qué no le pasó en MotoGP a Tatiana?
Es que yo creo que este fin de semana para Tatiana...
Problemas con el carro, borrar, tuvo problema en el coche, trompos, la lluvia, una cantidad. Yo creo que el susto más violento que puede tener un piloto es que se le quede pegado el acelerador. Imagínense el susto de ir a 300 kilómetros por hora y querer frenar y no poder frenar, porque el berraco acelerador del monoplaza se queda hundido a fondo. Eso le pasa a Tatiana. Imagínense el temor tan bárbaro. A mí se me ha quedado... Una vez se me enredó el acelerador con la alfombra en mi carro a 60 y casi me para el corazón porque casi no podía frenar en un semáforo. O sea, calculen eso.
Imagínate.
300 kilómetros por hora.
Y vas a 60 kilómetros nada más, que entre comillas no es nada. O sea, entre comillas no es nada a comparación de los 300 que sí manejan estos pilotos. Pero bueno, es que yo creo que hasta podía pasarle a Tatiana. Son 6 meses en los que no pudo correr, restricciones, que porque estaba con el FIA WEC, que porque estaba en otra carrera aquí, entonces que si llegaba a China, pues a Japón y todo el tema, tenía que hacer la cuarentena de 14 días, no lograba, ahora lo pudo hacer, y pues cuando ya quiso como empezar a engancharse, empezar a tratar de terminar bien la temporada, pues le pasa todo este tipo de situaciones, de las cuales también se le salen de control a ella, porque es algo del equipo, es algo del coche, es algo... ya muy externo, no depende tanto de la capacidad del piloto, pero hay que decirlo, logró manejar muy bien la situación a pesar de todo lo que le sucedió, los trompos, el que se le queda pegado el acelerador, donde pudo inclusive haber terminado en tragedia, que gracias a Dios no pasó así, pero yo creo que lo de Tatiana, yo sigo diciendo que termine este 2021, pero que en diciembre piense y analice y diga,
por favor,
¿qué voy a hacer el otro año? Y para mí, wey, Paula Rodas, queda que Tatiana, y lo ha demostrado, por favor, se quede en el FIA WEC. O si se le da la posibilidad en Indy, que han hablado por ahí, que hizo los test y que le fue muy bien, pues si se le va a dar una posibilidad, aprovéchela ya. pero que no esté que voy aquí, que voy allá, que salto aquí, que salto allá. No, ya, o sea, Tatiana, realmente nos has demostrado que tienes talento para las carreras de resistencia. Entonces yo creo que es hora de optar por tener el FIA WEC, por participar en las carreras largas de resistencia y enfocarse en eso. Si se da la posibilidad de la Indy, chévere, pero yo creo que por ahora Super Fórmula ya no más. Creo que queda más que evidenciado.
Porque era totalmente innecesario. Era totalmente innecesario ir a Motegi. O sea, de
sí,
verdad.
No.
Bueno, pasaba.
Tiene un contrato. Tiene que cumplir. Tiene un contrato firmado con un equipo. O sea, bueno, tenía todo organizado, todo firmado bajo las condiciones ideales de que no iban a existir estas restricciones de 14 días en Japón. Si no hubiera corrido los dos calendarios completos prácticamente, porque creo que salvo una fecha de la Superfórmula que chocaba con el WEC, de resto estaban las fechas libres. Ahora, pregunta Jorge Díaz, ¿por qué creen que Tatiana no despega como debería? Y es esto que estamos hablando, Jorge. O sea, pica aquí, pica allá.
Están todos lados.
Están todos lados. Pues
yo creo que sí, o sea, acá puede ser el refrán del que mucho abarca poco aprieta. Tatiana tiene mucho talento, yo en eso sí me desligo de aquel que dice que Tatiana no tiene talento. Hay que tener talento para llegar a donde llegó, no se llega solo con plata. Con plata puede llegar un piloto sin ningún pergamino a Fórmula 1 comprando hasta cierto punto patrocinadores y oportunidades, pero hay que sumar los puntos para las licencias para llegar a esos campeonatos. Y Tatiana ha mostrado talento, Tatiana ha mostrado capacidades. Lo que pasa es que creo que ya en este punto los monoplazas no le sirven. Es tal cual lo que dice Paula. El
no.
Camino correcto debería ser el WEC.
No, y además que, a ver, ya sumar puntos en la superlicencia creo que no. O sea, la superfórmula no le dio y no le va a dar así sean las últimas fechas. Yo creo que no. Ya creo que es hora de dedicarse a otra categoría y en el FIA le ha ido bien, en el FIA WEC, y ha tenido grandes presentaciones junto con sus demás compañeras y creo que ha tenido como mejor suerte, hay que decirlo, independientemente de lo que pasó en las 24 horas de Le Mans, que inclusive venían haciendo una gran carrera y tuvo una buena salida Tatiana, pero ya es hora de que el otro año, si te vas a ver, quédate ahí y practica el FIA WEC y si se da la posibilidad, lo que digo, en Indy en su momento dado, pues bueno, hay que aprovecharlo y hay que darle. Sin embargo, la Indy es compleja y los pilotos que hay en la Indy, entendiendo que hay un campeón joven que es Alex Palou, que viene un Patricio Howard por ahí y que hay unos veteranos que todavía quieren meterle candela a esto, entonces tampoco es que vaya a ser muy fácil, pero si quiere protagonismo, creo que el FIA WEC le puede dar y varios podios adelante también.
La superfórmula japonesa es la IndyCar de Japón, más o menos. O sea, sí. Es mismo nivel de desempeño en los carros y mismo nivel de los rivales. Ahí sí, de los rivales y las rivalidades.
Además que de la superfórmula viene Pierre Gasly, antes de ingresar a la Fórmula 1, y ahí llega Pierre Gasly.
Hay talento fuerte. Pero Schumacher y Jenson Button son otros dos.
Ahí le hace falta a Tatiana, puede que no nos haga caso, Tim, nos escuche siquiera, pero... Pero sí toca es que se centre en algo. Y sobre todo que es que ya Tatiana tiene 28, 29 años, más o menos. Creo yo, que es más o menos está por ese rango de edad. Tiene que, o sea, para el güey que está muy joven. O sea, todavía
tiene 28 años.
Por eso, o sea, para el güey que está supremamente joven, porque tiene... Facilito, pueden ser 15 años. Por ahí suavecito, son 15 años relajado, tranquilo, andando en WEC o en carreras de resistencia en general, corra WEC, corra europea, Le Mans o corra lo que quiera de resistencia. De pronto en IndyCar puede que tenga una aventura, pero no puede que no sea tan longeva en un IndyCar, porque más allá de algunos casos de pilotos que muy veteranos, pero son los tipo Helio Castroneves, los Scott Dixon, los Will Power, ahorita ya Penske Star echando arriba a todos sus veteranos. Entonces no, la apuesta en IndyCar es, bueno, si vas a ir allá es porque vas a ir a ganar por lo menos una, o sea, o el campeonato Indy 500, pero irte allá a pajarear de chévere porque vamos a correr IndyCar, como que no, mejor desarrollate en el WEC, que hay más chances, o en las carreras de resistencia en general. Y especialízate en algo, o si no, es como si uno quisiera ser médico, abogado, futbolista, no sé, arquitecto, todo en uno y hacer todas las cosas al mismo tiempo. Entonces, hoy trabajo de arquitecto, mañana voy a una cirugía.
Yo no digo nada, yo tengo rabo de paja.
No, pues viejo, o sea, yo trabajo como community, slash diseñador, slash de todo, o sea...
Yo no digo nada al respecto.
No es por voluntad, es porque así funciona tristemente el sistema.
Muchos dicen que entonces, ¿qué categoría, no? Recién veíamos la pregunta de Orley Pulido. Pues sí, esta. O sea, ¿qué más?
Sí, obvio.
¿Qué más?
Yo la verdad la veo ahí.
Tiene la puerta abierta con un equipo armado, con un equipo que puede competir tanto en el WEC como en la European Le Mans. Alguno también decía por acá, compaginar ambas de C12, decía eso, compaginar las dos temporadas, porque la European Le Mans y el WEC nunca se chocan, porque la European Le Mans es el semillero del WEC. Tiene todo dado.
Y funciona, o sea, de hecho funciona. Pueden hacer
buenos resultados.
De hecho pueden hacer, puede que no corra toda la temporada o que compita necesariamente en el European Le Mans, pero puede hacer lo que hizo Montoya, no recuerdo, creo que fue en Italia, fue en Monza si no estoy mal, que corrieron el fin de semana anterior European Le Mans y después fueron a correr WEC, como parte, digamos, de la preparación para el WEC. Obviamente la European Le Mans es... No importa que no ganemos, no estamos compitiendo por el resultado propiamente, sino por desarrollar. Y puede que funcione también a nivel de equipo. Obviamente eso requiere más plata, pero pues también puede ser una alternativa. Puede que no corran todas las carreras, pero por lo menos algunas para potencializar y crecer también como equipo y como pilotos. Pues, ojalá por lo menos tome una decisión y se centre en algo. Creo que eso es lo más importante.
Cerremos este pequeño debate sobre Tatiana Calderón, sobre lo que ha pasado en la Superfórmula japonesa, con sus declaraciones. Esto fue lo que dijo la bogotana después de cerrar un fin de semana difícil, difícil, parece copy-paste, como dice Juan David, pero este sí fue realmente complicado.
Tres. Bueno, terminamos un fin de semana bastante difícil de vuelta aquí en la Superfórmula. Desafortunadamente no acabamos la carrera. Golpe cuando llevamos una estrategia un poco diferente, paramos antes para poner neumáticos de seco, todavía la pista está bastante mojada y bueno, tenemos que entender un poco por qué tenía problemas con el acelerador todo el fin de semana, así que bueno, tenemos ahora 2 semanas para preparar la última carrera en Suzuka y entender bien para ir hacia adelante en las próximas. Muchas gracias por todo el apoyo y nos vemos en 2 semanas.
La cara aburrida. La cara
lo dice todo. Exacto. La cara lo dice todo. No hay nada más que hacer. Bueno, tiempo, señores. Nos resta un tema y a Juan David no le gusta pasarse de la hora. 5 minutos, jefe. 5 minutos. Fórmula E. También tenemos que hablar de la Fórmula E porque ese automovilismo del siglo XXI que decía Juan David, pues está empezando a traccionar, está empezando a generar cambios. Creo que en parte es algo que ya venía haciendo NASCAR, ¿no? Con los playoffs, algún día hablaremos de eso, pero ahora la fórmula eléctrica se inventó un formato de clasificación que parece más un bracket de un mundial de fútbol.
No, pero
¿esto ayuda al espectáculo o es algo absurdo? Es complicar algo que no deben complicar, Juan David.
No, pero
explíquenos este jeroglífico, por favor.
Uy, bueno, no me vaya a quitar el gráfico para tratar de... O sea, se les ocurrió la brillante idea, o sea, yo creo que esta idea no se le ocurría ni a los más locos en la época de Fórmula 1 que hacían clasificaciones terribles. O sea, decidieron que sacaban 2 grupos, el grupo par y el grupo impar, por las posiciones del campeonato. Entonces el grupo A es el impar, el grupo B es el par, y después de ahí sacaban 4 para cruzarlos en llaves y competir entre esas llaves en los cuartos de final. Después los ganadores pasaban a semifinales y al final quien cogía la pole. Yo me pregunto de ahí para atrás cómo organizan, o sea, no me quedó tan claro cómo organizan de ahí para atrás. O sea, mejor dicho, el, no sé, supongamos que el A4 pierde los cuartos de final de esa llave, ¿de qué sale? Porque si, no sé, perdieron todos los A's los cuartos de final, ¿de qué sale? No tengo ni idea. O sea, realmente no lo entendí. No lo entendí. Pero esto realmente, ni el fútbol colombiano te hace una vaina tan compleja. O sea, de verdad. De verdad. No, pero, o sea, ¿cómo le explica uno a alguien que nunca ha visto Fórmula E esto? O sea,
¿cómo,
cómo uno
le formato...
Paula, ¿cómo le explica uno al nuevo público, al público de las redes sociales,
sí,
que no se aguanta 30 segundos, que pasan y ven este video que estamos nosotros acá, tres personas X hablando de automovilismo, ven 30 segundos y se van? Chao.
No, y es que el tema...
A seguir viendo memes.
La cuestión es que, o sea, la Fórmula E llega, cambia el formato, y bueno, sí, bueno, muy chévere el cuadro, muy bonito todo, pero... la explicación para el público, para la gente que está llegando a ver Fórmula E, porque es que esta es una categoría que está trayendo público nuevo y que no todos entienden. O sea, ellos hacían clasificaciones muy parecidas a Fórmula 1, la pole position, tal, pero ahorita es que son 22, entonces aquí va un cuadro, el otro cuadro, ahí solo pasan, creo que son 4 o 5 aproximadamente.
O sea, es un mundial, o sea, son 4
por grupo.
Son cuatro. Pero ¿de qué largan? O sea, ¿de qué largan? O sea,
entonces luego arman un casillerito a lo fútbol, entonces este se enfrenta con este y este con este, y entonces de aquí sacamos, pasan a la otra ronda, llegan a semifinales, los dos compiten por la final y el que quede se queda con la pole position. Algo así.
¿Y de ahí para atrás, qué?
¿Y de ahí para atrás cómo los ubicamos? No sé.
¿Para qué? ¿Por cuál tiempo?
¿Para qué? ¿Para qué complicarse? Si esto no da puntos, si esto es una sesión previa a la carrera, eso es lo que yo no logro entender, este cambio. Creo que esto lleva la complicación al extremo. Toca ahora con un manual, con un cartapacio, entender la clasificación.
Y eso que Fórmula E nunca ha sido fácil. Y eso que Fórmula E nunca ha sido fácil de entender. Pero
ha
mire,
tenido un montón de reglas adicionales en carrera, que modo,
o sea,
ataque,
que
es obligatorio, que el cambio de carro.
O sea, listo. Lo del cambio de carro era lo más sencillo que ha tenido la Fórmula E, porque era listo. Yo sé que el carro no les va a dar toda la carrera y tienen que cambiarlo en algún momento. O sea, punto, listo, esa la entiendo. La del modo ataque, que sería como el turbo de los videojuegos de, no sé, Mario Kart, que uno pisa las flechitas y le da más velocidad, en este caso más potencia, pues okay, ya desde ahí me empezó a parecer raro. Pero es que esto ya es hipercomplejizarlo de una forma absurda. O sea, por lo menos los playoffs de NASCAR, así uno sea como yo, que no ve NASCAR, no lo sigue, pero por lo menos algo de lógica tiene. O sea, en mi mente tiene algo de lógica. Si a mí me preguntan acá de qué larga el que pierde los cuartos de final, de qué larga, ¿cuál tiempo toman? ¿El de la clasificación, que están todos? ¿El de los cuartos de final?
Van a terminar con la misma polémica que está pasando en Fórmula 1, con esto te doy el cambio, Paula, porque están en la misma polémica de que ¿quién gana la pole en un fin de semana de Fórmula 1 ahora? ¿El que hace la clasificación al sprint? ¿El que hace la quali el viernes o el sábado? ¿O el que gana después de confeccionar la grilla oficial aplicando las N1000 sanciones que tienen que aplicar?
Como por ejemplo la de Hamilton. Una pole que no fue pole, entonces firma, pero vea la llantica, le queda Bottas, porque pues Bottas fue el segundo, entonces uno ahí no sabe, ¿no? Pero es que realmente el cambio en Fórmula E es drástico. O sea, yo sigo la Fórmula E, me encanta la Fórmula E, pero es que yo la verdad no entiendo por qué les dio por hacer eso. No sé si es por la cantidad de equipos, bueno, creo que son 4 equipos en total los que van a salir, Mercedes está incluido ahí, ni siquiera sé qué va a pasar con sus dos pilotos, Stoffel Vandoorne y el mismo Nyck de Vries, no sé qué va a pasar con ellos, no sé si Mercedes en última se arrepienta, por ahora no, se sabe que ellos se van a ir, pero es que yo todavía quiero entender cómo lo que dice Juan, o sea, los que quedan por fuera, que no clasifican a ninguna de las otras fases, entonces como... puede que el de la primera grupo con el del segundo tengan el mismo tiempo, entonces, ¿cómo lo van a definir? O sea, ¿quién ocupa la casilla número 10?
Acá lo bien, yo creo que si hay tiempo, o sea, van a echar un caricellazo. O sea, van a echar caricellazo. No, y además hay otra cosa que se me hace muy, muy... O sea, yo entiendo cuál es la lógica detrás de otra medida que toma Fórmula E, que es la de neutralizar el tiempo, entonces que solo sea como tiempo de carrera, o sea, literal, o sea, es como, no sé, la NFL o todos los deportes estadounidenses que congelan el reloj cuando no se está compitiendo, o sea, cuando no se está jugando, se pausa el reloj, entonces ahora van a hacer lo mismo con cada neutralización, cada bandera amarilla, cada... cada bandera roja, cada que pase algo, van a parar el reloj de la duración de la carrera, o sea, ¿cuánto puede durar una carrera? O sea, además que la Fórmula E corre en circuitos callejeros, o sea, mínimo, mínimo, una bandera amarilla hay.
Una logística
Mínimo.
importante hay que tener ahí para todos esos duelos.
O sea, ¿cuánto va a durar una carrera, no sé, accidentada? Porque si la gráfica es cierta, son 22 autos. O sea, ¿cuánto va a durar una carrera de eso y que el tiempo no es efectivo y entonces, pues no importa? No, eso, se
Yo
está complicando
francamente
mucho.
pienso que con esta complicación el concepto que ha traído Alejandro Agag con la Fórmula E de que todo el fin de semana se hace en un solo día, temprano, las prácticas, luego la cual el mediodía, en la tarde la carrera, no les va a alcanzar. Van a tener que
No,
hacer
es
2 días de
imposible.
cerrar las calles. No tienen manera con este formato de quali que en un solo día puedan hacer todo, no les va a
No, y
alcanzar.
el problema es que el piloto se te cansa. O sea, el desgaste del piloto. O sea, no están contando con el desgaste del piloto, con el desgaste también de la gente detrás de los pilotos.
Además,
Increíble. O
además, o
sea,
sea, realmente en este formato de clasificación yo
no
prefiero
da
quedarme afuera en la fase de
puntos.
grupos.
No da puntos. Esa clasificación no da puntos. Entonces se complican para algo que sí, ganaste
Yo
la
prefiero
pole.
largar, yo prefiero quedar quinto de un
Felicidades.
grupo que desgastar el carro corriendo yo no sé cuántas vueltas para largar primero y que no me sirva de nada sino largar primero y eso. Pero pues en la fórmula hemos visto que eso no es que sea garantía de nada. Entonces, pues yo prefiero perder, quedar quinto en la fase de grupos y pues desgasto menos el auto.
De acuerdo. ¿Cómo será que vea lo que causa eso? Vea el comentario de DC-12. Le agarran cariño a las 43 carreras por año de Fórmula 1 que propuso nuestro amigo Ricker Sirma.
Sí, no, no,
O
no, por
sea,
Dios. No, 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 pero pues es que,
cambia, cambia
pero le
todo.
están haciendo caso. O sea, para allá vamos a este paso, porque el otro año son 23.
Les va a descarbonar
¿Sabes?
el
Son dos
carro para
comentarios
el
muy buenos.
final.
Me gusta que Arley Pulido nunca me ha gustado la fórmula de los motores, eran como hidrolavadoras. Y el otro es muy cierto, se les acaba lo. Recordemos lo que pasó este año en España, que la batería se les estaba acabando a los carros, a los coches. Eso generó una polémica, después tuvieron que hacer una cantidad de cosas. O sea, no. De verdad que analicen muy bien la situación. Yo no sé quién se puso a pensar en este gráfico de quali. No, no sé, no, no. O
O sea,
sea, literalmente
esto es
no
un
encontré un
literal. Alguien lo
punto.
pensó, alguien lo diseñó,
Apostemos.
alguien lo aprobó.
No, no sé.
Apostemos, apostemos. Y que la gente nos envíe los comentarios también. ¿Cuántos IPRIX dura este formato, Paula?
No, dos.
Juan David, ¿cuántos IPRIX dura este formato antes de que digan, no, así como que sí está muy jodido?
¿Cómo? No, yo no les doy más de tres.
Yo diría que uno, yo diría que puedes terminar fracasando igual que ese formato adefesio que hemos hablado tantas veces de Australia, de esa eliminación al minuto.
No.
Pero conociendo los rígidos que son y que tienen el mote de campeonato del mundo de la FIA, no sé qué, capaz que lo dura todo el año. Pero para mí, en un IPRIX ya se dan cuenta que no sirve.
¿Cuántas temporadas es que ya llevamos de Fórmula E? Esta es la que, como la
Van a arrancar la
novena.
novena, si no,
Va a arrancar la
¿Novena?
novena
Octava.
temporada.
Va a arrancar la
Novena. O
novena.
sea, es increíble que después de 9 años, la categoría, en vez de avanzar, yo ya diría que, bueno, está chévere que corran en circuitos callejeros y todo bien, chévere por llevarlo a las calles, a la gente, a sitios que no son tan comunes como, no sé, Santiago de Chile o en otros sitios, en las calles y todo, todo muy bonito, muy hermoso, muy, me llega acá al corazón, pero amigos, ya son campeonato del mundo, o sea, ya piensen en cómo vamos a competir en las pistas tradicionales, cómo vamos a correr en un autódromo de Monza, cómo vamos a ir que a San Marino, que vamos a ir a Silverstone, que vamos a ir aquí, allá, aquí, allá, porque pues ya va siendo como ahora, ya se graduaron, ya tienen categoría de campeonato, pues chévere los callejeros y todo muy bien, pero tenemos que evolucionar, no a
Y es que están
involucionar haciendo
reinventando la
inventos.
rueda, o sea, con todos los gastos que implica cerrar ciudades, tramitar permisos y todo, y tienes una andanada de circuitos, sobre todo en Europa, que la gente se animaría a ir a las tribunas. De hecho, varias de las carreras más emocionantes de la Fórmula E han sido en circuitos. Los IPRIX de México, el IPRIX de Puebla, fue un carrerón. El IPRIX de Valencia, con todo y el enredo por la pila, que era lo que decía Paula recién, resultó ser una muy buena carrera y se corrieron en circuitos. Entonces,
hay que avanzar y no complicarse. No hay que complicarse la vida porque esto es un deporte de por sí complejo, pero si lo empiezan a complicar aún más, o sea, de verdad, la gente no llega a un deporte.
Se están auto-boicoteando. Sí, o sea, con Orson, se están auto-boicoteando.
Sí, o sea, esto es, o sea, no tiene para mí sentido.
Yo creo que por eso salió Mercedes. Yo creo que Toto Wolff vio eso y dijo, no, aquí no. Sí.
Abandono el barco antes de que algo más pase. Bueno, señorita y señor caballero, y gracias a todos los que nos han acompañado. 1:17, perdón, señor Juan David, cronometrista oficial del Motor Show.
No, pero estamos bien, por lo menos no fue tanto.
Estamos bien, vamos bien, pero
estamos de festivo.
Muchos temas muy buenos, muy chéveres, siendo festivo, y creo que le hemos pasado muy bien, de verdad. Gracias, Juan David, por acompañarnos, y su frase de cierre, ¿con qué se queda?
Ah, estoy en modo festivo, yo no vine a pelear hoy con nadie, yo vine tranquilito, si vieron no mencioné a Checo, yo vine tranqui, yo estoy relajado, en modo festivo, vamos con calma, los haters... pico, y nada, esperemos a ver qué pasa en la autopista norte de Texas el otro fin de semana, a ver qué viene pasando en Austin, porque la pista,
gracias por recordármelo. ¿Quién sale líder del campeonato después de ese Gran Premio de Estados Unidos, Hamilton o Verstappen?
Hamilton sale con dolor de cintura, se lo garantizo.
O sea, sale Verstappen de líder del Mundial. Se mantiene el líder Verstappen.
Ah, no, yo no sé. Yo solamente sé que Hamilton se va a quejar del dolor de cintura.
Juéguesela. Arriesgue como si estuviera apostando.
Verstappen. La casa. Verstappen.
Verstappen sigue líder del campeonato. Paula, gracias por acompañarnos a ti también desde Manizales. Y igual, tu frase de cierre, ¿con qué te quedas y quién termina después del Gran Premio de Estados Unidos? ¿Quién sale líder del Mundial de Fórmula 1?
Sale líder Hamilton. Siento que Mercedes, este circuito le sienta muy bien a Mercedes, hay que decirlo, realmente es así. Va a quedar Hamilton de líder. Verstappen obviamente va a quedar en el podium, pero bueno, hay que ver qué va a suceder. Y este fin de semana estamos a 4 días de que se acabe ya oficialmente el Extreme E, Extreme E, como lo quieran llamar. Pues obviamente el Ártico será el lugar para definir el campeón. Será el equipo Nico Rosberg, el equipo de Lewis Hamilton, que también tiene una batalla interesante. Por ahora Hamilton se enfoca en este fin de semana. Ha mostrado sus rutinas de entrenamiento fuertes. Él inclusive ha estado en Estados Unidos desde ya hace 2 semanas. Trabajando, así que hay que ver cómo le va a ir a Mercedes este fin de semana, y no solo a ellos, sino a muchos equipos en general, que creo que también empiezan a visorar algo, por lo menos en la lucha por la tercera posición, McLaren, Ferrari, hay algo ahí interesante que hay que ver cómo reacciona cada uno de los pilotos.
Atenta, Paula, la próxima semana. Fashion Police, Paula, viene la próxima.
Apostemos por la pinta de Lewis, vestido con rayas y estrellas. Yo creo que va con algo alusivo a Estados Unidos, y yo creo que...
Al Black Lives Matter.
Sí, lo va a patrocinar en esta vestimenta este fin de semana. Vamos a ver cómo sale y vamos a ver qué amigos va a llevar, porque no sabemos qué famoso vaya a ondear la bandera a cuadros, no sabemos cómo vaya a ser todo, así que espera, con qué sorpresa nos encontramos.
Va a estar bonito. Para mí saca ventaja Max Verstappen en el campeonato, con todo lo que está pasando alrededor, se está despertando Checo, lo cual también ayuda a Red Bull Racing, así que yo creo que va a extender su liderato Max Verstappen. Espero no ser un bulto de sal. Si no, esperen el icono de Refisal con mi cara la próxima semana, lo dejo acá de una vez sentenciado si algo pasa. Bueno, cerramos este Motor Show, episodio 40. Gracias a todos de verdad por acompañarnos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Las de cada uno de nosotros las tienen acá en pantalla. Suscríbanse. El programa Si Vive es para seguir creciendo y para seguir construyendo este fanatismo, pero dependemos también de ustedes. Compartan el programa con sus amigos. Suscríbanse a nuestras redes sociales y acompáñenos cada lunes, porque aquí vamos a estar siempre con el Motor Show. Nos vemos en el post Gran Premio de Estados Unidos, episodio 41, próximo lunes. Así que ahí nos veremos. Gracias de verdad a todos por acompañarnos. Juan David Lara, Paula Rodas, soy Andrés Gutiérrez, Ricker Silva, espero que esté la próxima semana. Nos vemos. Gracias por acompañarnos y este fue el Motor Show de Colombia Motor Fans.